Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Buenas tardes. Recibe el saludo de Marco Antonio Sande en nombre de todo el equipo de Deportes COPE Guipúzcoa, emitiendo como cada lunes desde el restaurante Abacando, en la avenida de Tolosa, número 37, en el barrio de Bentaberri, en Donostia, impulsados por el patrocinio de Aisnorsa, aislamientos acústicos y térmicos, y Volvo Autosuecia, el concesionario oficial Volvo para Guipúzcoa. Venimos de buen café, además, porque la Real Sociedad ha dinamitado la racha de partidos sin ganar y sin marcar. Mallorca 1, Real Sociedad 2.
Bueno, lo que pasa es que yo creo que en la segunda parte, pues con uno más tuvimos que jugar mejor, ¿no? Al final esta vez sí entró, pero yo creo que el juego no ha sido lo que hemos querido y eso hay que hablarlo entre todos e intentar mejorarlo. Sí, yo creo que ahora mismo pues nos falta un poco de idea, ¿no? Sobre todo en los tres cuartos, yo me incluyo, pero yo creo que nos falta esa chispa que teníamos al inicio de la temporada. Y eso, bueno, los goles llegarán, de hecho llegaron dos, y a ver si esta racha cambia y nos llegan los goles.
Autocrítico el japonés. Un gol de Mikel Merino dio la victoria al conjunto Churi Urdin en el minuto 92 de partido. Antes Take Kubo había roto una racha de 5 partidos. Son 512 minutos, ¿eh? Más de 8 horas de juego sin marcar, algo que no pasaba desde 1973. Se anotaron dos goles, pero ninguno fue de un delantero. La pólvora sigue humedecida en el frente de ataque de la Real Sociedad. Esta temporada Carlos Fernández ha hecho 3 goles, Sadik 2 y Andrés Silva 1. El de Andrés Silva, por ejemplo, es al Andrax, en Copa. Lógicamente todos esperamos el regreso del lobo Mikel Oyarzabal. Las últimas noticias son que en la resonancia magnética no se aprecia lesión grave, pero el capitán sufre dolores que le impiden entrenarse. La enfermería se completa con Ayen, Carlos Fernández, Odrio Zola, Becker y Aritz Elustondo. A Tierney le tenemos ya en fase de readaptación. La Real jugó con uno más toda la segunda mitad por expulsión de Reillo y volvió a encajar un gol en jugada de estrategia. Lo bueno es que ante el Mallorca, atención al dato, rival en semifinales de Copa, encadenamos ya 11 partidos seguidos sin perder. Y hoy he sentado en la mesa del Abacando a Mauri Diáquez, a Samu Valcárcel de One Club, que vamos a tener sorpresa últimamente, y a Vicio Gorriz, que es leyenda de la Real Sociedad. Con ellos vamos a repasar la actualidad, no sin antes recomendarte los productos de Urcabe y repasar el marcador polideportivo. Urcabe, Bertako Kalitatea.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Bertako Kalitatea.
Miramos al marcador polideportivo, segunda división Elche 0 Eibar 0. El Eibar encadena 6 partidos sin perder, se mantiene segundo en plaza de ascenso directo, pero ahora a 4 puntos del líder Leganés. Tiene al Español tercero a 2 puntos y, ojo, partidazo el sábado a las 6:30 de la tarde en Ipurúa. Eibar, Español, tela marinera. En primera federación, Sanse 0, Sabadell 1 y Real Unión 1, Celta B 1. Los dos equipos guipuzcoanos en media tabla, el Sanse lleva 10 partidos sin ganar. En primera femenina, Villarreal 1, Real Sociedad 1 y Eibar 0, Levante 0. 2 empates, la Real séptima, el Eibar cuarto por la cola, 3 puntos de las plazas de descenso. No vamos a tener jornada, por cierto, el próximo fin de semana porque juegan las selecciones. En balonmano, Asobal, Atlético Valladolid 33, Bidasoa Irún 35. Los irundarras se mantienen firmes en la segunda posición a 4 del Barça y con el Granollers tercero a 6 puntos. Lo próximo va a ser un auténtico partidazo también. Toca recibir al Ciudad de Logroño, que va cuarto, el domingo en Artarecu. En División de Honor Femenina, Betionac 20, Vera Vera 29. Después de 2 empates seguidos volvemos a la senda de las victorias. En baloncesto, el Leporo, GBC 84, Clavijo 66. Parcial demoledor para arrancar el partido en el primer cuarto de 21-9. En baloncesto, en Primera Femenina, IDK Euskotren 63, Valencia Basket 70. Esta derrota nos manda a la sexta plaza, pero todavía en puestos de clasificación para el playoff. Y en pelota, en el Parejas, finalizada la liguilla previa, acceden a semifinales Jaca Mariez Currena y Peio Echeverría Zabaleta. Van a jugar playoff previo Altuna Martija, Artola Imaz, Peña Albizu y Elordi Rezusta. Se quedan fuera las Oranguren y Ezcurdia Tolosa. Y en rugby, en División de Honor, Ampordicia 44, Samboyana 38. Es la segunda victoria consecutiva para colocarse terceros a solo un punto de Cisneros y Barcelona. Y ahora, el vestuario de la COPE.
Carrocerías Sistoki, especialistas en chapa y pintura. Profesionalidad y rapidez en nuestro servicio. Carrocerías Sistoki, la mejor solución para su coche. Carrocerías Sistoki, en Bordaberry 4, Soravilla, Andoain. Teléfono 943-300020.
¿Tienes un problema para mantener relaciones sexuales satisfactorias? El doctor Sandro Saldarín, jefe del Servicio de Urología de Asunción Clínica, trata la disfunción eréctil y cuida de la salud sexual del hombre, poniendo sus más de 30 años de experiencia al servicio de sus pacientes. No esperes más. Solicita tu consulta en Donostia en el 943-32-3500 o infórmate en asuncionclinica.com.
En Cocar Expo Ocasión, feria permanente del vehículo de ocasión. Disponemos de talleres propios con horario ininterrumpido de 10 de la mañana a 7 y media de la tarde. Más de 350 vehículos a tu disposición. Garantía propia hasta 36 meses. Entrega a domicilio. Compramos tu coche al instante, al mejor precio y con total transparencia. Betty Suekin, Cocar Expo Ocasión. En La Sarte Oria, Avenida de Tolosa 118 Donostia, en Legazpi Carretera Urrechu, en Eibar y en Irún.
La mejor cocina se distingue por el producto. Por eso, los mejores chefs confían en Corpachef, una empresa donostiarra familiar e innovadora con un objetivo claro: ofrecer a la hostelería los mejores productos gourmet, productos a base de marisco, pescado y carne, y en formatos de fácil uso para ayudar a crear platos y aperitivos de alto nivel. Corpachef, la base de tu creatividad. Corpachef.com.
Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Siempre cuando existe una racha de estas siempre decimos, ¿no?, que bueno, tanto cuando es a favor como en contra, ¿no?, que algún día tiene que acabar.
Bueno, conoces, muy difícil ganarle a la Real, con 10 es imposible, eso se aprende, es de libro ese.
Pues tiene razón el Vasco Aguirre. Don Mauri Diáquez, muy buenas, ¿cómo está usted?
Arratsaldeon, Marco, te digo una cosa, cada vez me cae mejor el Vasco Javier Aguirre. O sea, un tío, siempre digo yo lo mismo, Marco, tanto cuesta ser normal en la vida. O sea, el Vasco Aguirre es un tío normal, las declaraciones, o sea, son normalísimas, cabales, deportivas. O sea, yo me quito la chapela por Javier Aguirre. Bueno, pues Marco, te digo una cosa, muy contento porque este triunfo que yo le he bautizado a la Navarra, triunfo a la Navarra, Pacheco Merino.
Ah, vale, no,
porque
me pillaba.
Porque fue un golazo y aquí estamos Vicio y yo, que tenemos sangre navarra, por supuesto.
Hola, Vicio, muy buena.
Hola, Rachaldeón.
Es que Marco, el gol...
Déjame saludar a Samu también.
Es verdad.
Yo también tengo sangre navarra. Yo también tengo.
Está reclamando su sangre navarra,
pues será,
también.
Pues serás gente buena con sangre navarra. Marco, gol de Pedro Kovacevic.
Sí, sí.
O sea, un centro en condiciones, con un cabeceador en condiciones, que estoy seguro que desde luego ese gol... El cabezazo de Sadiko de Silva no hubiera ido dentro. O sea, Merino marcó los tiempos, que no era fácil, ¿eh?, meter ese cabezazo como lo metió al palo corto. Pero claro, Marco, estoy muy contento porque el momento moral se ha revertido. Ayer, solo ver las caras de los nuestros cuando ganaron, esa piña que hizo Imanol, motivacional, reivindicativa, se puede interpretar de mil maneras, pues lo dijo todo. Es decir, había no ansiedad, los siguientes 5 partidos sin meter un gol. Ganar para revertir rápido las 2 derrotas seguidas de Osasuna y PSG. Pero Marco, esa es una parte de la moneda. La otra es que nuestra obligación es analizar el juego de la Real Sociedad. Ayer el juego me dejó preocupado, sobre todo teniendo en cuenta que este mismo rival de ayer nos lo tenemos que cepillar sí o sí el martes que viene. Por tanto, manos a la obra. El Mallorca nos ha demostrado tanto en Copa como ayer, que va a ser un rival durísimo, va a ser la guerra de Vietnam con el machete en la boca, y por tanto, insisto, que a mí lo que no me dejó nada contento fue la forma de ganar. La Real la veo muy justita.
Abro abanico, Samu, Vicio. Bueno, es evidente que esta falta de frescura, esta falta de chispa que decía Take Cubo, viene dada por lo que venimos contando y relatando, de programa en programa, ¿no? Estar en 3 competiciones, rendir en las 3, intentar estar en cabeza de proa, es Vicio muy complicado.
Hombre, está claro, las 3 competiciones y en las 3 quieres competir y estás ahí, lógicamente te pasa factura. Siempre ha pasado a lo largo de la historia, todos los equipos que están metidos en jugando Champions, Liga y Copa sufren más, ¿no? Si tienes una plantilla muy amplia como el Madrid y el Barça, pues igual algo menos, pero un equipo como la Real estaba obligada a sufrir. Estamos teniendo mala suerte también con muchos problemas de molestias, de lesiones, y el equipo siempre ha estado compitiendo bien, da la cara, nos faltaba gol. Y ahora este partido yo me he llevado una alegría muy grande, porque primero porque el equipo, es verdad que jugó contra uno menos todo el segundo tiempo, pero tuvo el mérito de jugar ante un equipo muy aguerrido, muy 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 agresivo, y consiguió sacar el partido adelante en una última jugada. Por cierto, el centro fenomenal de Pacheco, que lo hizo muy bien, y el remate cabeza Merino también excepcional.
Sí. Entonces, bueno, perdona, aviso, sí te voy a decir que yo creo que esta falta de chispa la llevamos viendo ya varias temporadas a esta altura de la competición, ¿no? Siempre febrero está siendo el mes en el que la Real se viene un poco abajo y realmente al que le sorprenda es que ya no se acuerda de los últimos años. Pero sí que es verdad, es que arriba la Real ayer también, porque es verdad que el Mallorca tenía un jugador menos a partir del 40, pero durante muchas facetas del partido dio la sensación que no le íbamos a meter otro gol ni al Arcoiris. Yo creo que hay dos momentos clave. Uno, la única transición ofensiva que tiene la Real, que es el gol de Kubo, y otra, el cambio de Barrene. Hay un partido antes de Barrenechea y otro partido después de Barrene.
Y eso que no está acertado Barrene, ¿eh? Se le están yendo unos golpeos, no sé si por ansia.
Donde menos acertado estuvo fue en París.
Sí, sí. Pero sí, ayer también le vi como unos golpeos. Yo creo que si lo quiere hacer tan como David Beckham, o sea, ese golpeo preciso de ponerle en la escuadra o ponerle en la cabeza, que se le fueron o muy largos o muy cortos. La última jugada que para Rajkovic es una buena jugada, un disparo al palo corto, que era un gol. Y desde luego, Barrene, la mejor noticia es que ha emergido de nuevo. Nos va a hacer falta, Marco, porque insisto, no quiero ser pesado, pero es que no podemos andar por la vida en febrero, cuando llegan los partidos a vida o muerte, sin delanteros centros. O sea, están en un túnel, el túnel de Cegama, que parecía que nunca terminaba. Ahí están Sadik y Silva, y no es normal. O sea, yo confío, Marco, que el señor Lobo esté para el martes. Fíjate que le voy a dejar al señor Lobo que no juegue el viernes. Fíjate lo que te digo.
Señor Lobo, Oyarzabal, para los que no lo sepan.
Contra el Villarreal. Y es que para el martes tiene que estar, Marco, porque insisto, es que o de repente se produce la resurrección de los muertos de los cristianos con Sadik y Silva, o no confío en ellos, pero es que Oyarzabal tiene que estar para el martes sí o sí. Claro, o sea, por Dios.
Hay que poner el acento en lo que está pasando en la delantera, ¿no? Porque sí que se ha roto la racha goleadora, sí que se ha roto esa cifra que nos anunciaba Pedro Martín. Desde 1973 la Real no enlazaba 5 partidos seguidos sin marcar, pero es que siguen sin anotar los delanteros. Y lo de Sadik en Mallorca también volvió a ser un poco desesperante.
Y lo de Andrés Silva, que pasa muy desapercibido porque todos ponemos el foco en Sadik, pero Andrés Silva, media hora contra el Mallorca, nada de nada. En París sí, buenos movimientos y tal, pero más hace Merino con un disparo larguero que Andrés Silva. Es ahora mismo una situación dantesca en la delantera. Es que son menos goles que Merino, sumando a todos juntos. Es terrible.
¿Es por el juego o es por la ineficacia de los delanteros, Bicho? ¿Cómo lo ves tú como exfutbolista?
A mí me da la sensación que es más ineficacia de ellos. Inseguridad, no están bien. Ninguno de ellos creo que ha jugado 4 o 5 partidos seguidos, completos. Me parece que para un jugador es fundamental tener una continuidad en el equipo. Pero claro, tienes que ganar.
Ahí hay que pararse, Bicho, porque yo eso se lo escucho a muchos jugadores y sí que es verdad que lo repetís mucho, ¿no? Un jugador para rendir necesita confianza y partidos. Es muy difícil convencer de eso a veces a los aficionados, que son muy impacientes y quieren el rendimiento inmediato ya, ¿no? Y los jugadores profesionales muchas veces dicen, sobre todo los delanteros, que necesitan partidos a lo mejor en los que no están marcando y aún así que confíes en ellos. Es difícil, ¿eh?
Es muy difícil porque el punto de vista es diferente, ¿no? No es lo mismo el punto de vista del aficionado que el punto de vista del propio jugador. Y yo te aseguro que dentro del campo un jugador que no juega 5 o 6 partidos seguidos, pero seguidos me refiero a 90 minutos, no a jugar un día 20 minutos, otro día 15, otro día 45, otro día empiezas titular, otro día estás en el banquillo.
Eso machaca mucho.
Te da inseguridad.
Siempre,
y yo creo que en un delantero centro todavía más. Cuando no estás afortunado de cara a portería, está claro que tenemos un déficit ahí enorme en los tres, ¿no? En Carlos Fernández, que tiene muchísimos problemas, en Sadik y en Silva, ¿no? Entonces, bueno, que Mikel Oyarzabal sea el mejor delantero centro que tenemos a día de hoy, yo creo que te está diciendo que sí, que Mikel Oyarzabal es muy bueno, pero que algo falla.
No, pero vamos a ver, hay un tema muy claro, Marco, para diferenciar Ibisio y Samu de Silva con Sadik. Es decir, Sadik era un debutante en primera división. O sea, Sadik se hinchó a meter goles en el Almería. Luego, sí, antes de fichar por la Real, creo que metió un par de golitos ya, ¿no? Con el Almería, que está en primera. Pero es que Silva, Marco, es que es un jugador que en el Eintracht de Frankfurt te ha metido 40 goles en 2 temporadas y ves los highlights y se te cae la baba. O sea, de cabeza, con el pie, de tacón, derecha, izquierda, o sea, un delanterazo como una casa. Y es que parece que aquí los que vienen es que los hacemos malos. Es que no es ni normal. Vale, ya sé que vino con el cuádriceps destrozado y luego sóleo más sóleo es la combinación lamentable y dantesca, pero es que yo lo que dice Samu, yo le vi a Silva en el Parque Los Príncipes, un rematito de cabeza que se va suave, un disparito tal, es que no le veo ni brotes verdes a Silva, chicos, yo estoy desesperado con Andrés Silva, que un cedido para un año, quedan 13 partidos de Liga, más la Copa y los de Liga, y nos hemos fumado a Silva, totalmente.
Puede ser que los delanteros no tengan confianza, como dice Vicio, ahora mismo son Oyarzabal, Carlos Fernández, Andrés Silva y Omar Sadiq, 4 delanteros, ninguno da ahora mismo la seguridad para que sea titular, están rotando una y otra vez, no aguanta ninguno más de 3 partidos, es que es imposible que ninguno coja confianza, porque juega Sadiq, no rinde, nos agobiamos, buscamos el Andrés Silva, no rinde, se lesiona, Carlos Fernández desaparece ya de la toda temporada y Mikel Oyarzabal, que todavía estamos esperando el famoso golpe de Girona, que vuelve a reparar.
Señor Lobo, soluciono problemas.
Aquí se le llama señor Lobo.
Pues al señor Lobo,
no te olvides,
que vuelva ya de su golpe, por favor. Pero es que la Real tiene un problema grande en la delantera con Andrés Silva, Mauri. Es verdad que en el Eintracht de Frankfurt se hinchó a meter goles, sobre todo el año en que el Eintracht gana la Europa League, pero en el Sevilla Andrés Silva pasó sin pena ni gloria.
Se parece este más al del Sevilla.
Recuerda muchísimo a ese delantero. Y realmente, viendo los movimientos que hace Sadiq cuando parece que funciona, nos recuerda que cuánto echamos de menos a Sorloz, o incluso diría a un tipo de perfil como lo era William José, que bajaba hasta el centro del campo.
El viernes lo tienes aquí. El viernes lo tienes aquí, Marco, a Sorloz.
A ver si se puede quedar.
Oye, no hemos hablado nada, porque claro, hemos entrado en el fin de semana, nos hemos centrado en el Mallorca y demás, pero de París nos traemos la polémica de Traoré con Imanol, que creo que ya está más que superada. Pero claro, como tenemos aquí a Vicio y ha estado dentro de un vestuario como el de la Real Sociedad, ¿estas cosas cómo se llevan? Cuando un entrenador sale públicamente, cita tu nombre, te pega el palo que te ha pegado. O sea, ¿te ha pasado alguna vez eso?
Sí, alguna vez sí. No muy habitual, pero con Tosa me pasó alguna vez, sí. Sí, pero bueno, al final, a ver, cada uno es consciente de lo que hace bien y de lo que hace mal en el campo, eso seguro. Y luego hay jugadores que llevan mal las críticas y otros que las llevan un poco de mejor forma.
Pero eso en el vestuario no gusta, ¿no? Sí. Que un entrenador salga y pegue ese palo público.
Hombre,
compañero.
Prefieres mascarlo dentro del vestuario, ¿no? Y que dentro del vestuario se digan las cosas a la cara entre los compañeros y con el entrenador, ¿no?
No quiero ni pensar cómo se lo dijo a la cara en el vestuario.
Sí,
quiero ni pensar.
Yo creo que lo tienen hablado. Estoy convencido que lo tienen hablado y lo tienen no superado, sino que simplemente que sirva de lección, ¿no? Yo en ese aspecto, a ver, la jugada fue súper desgraciada y cambió todo el partido. Y los fallos los pagas muy caros y en Champions ni te cuento. Y eso fue, pues no lo sé. El caso es que de repente te quedas con un jugador menos, la marca no es la adecuada, te marcan un gol y cambia todo el partido. Y luego analizas un poco y el jugador vuelve al campo y termina el partido, ¿no? Entonces, en el fondo yo creo que Imanol en ese aspecto tiene razón, bajo mi punto de vista.
Sí, pero Marco, vamos a ver, lo que no puede hacer Imanol es insultar a la inteligencia de la gente. Es decir, puedes considerar que ha metido la pata gravemente y Manol, lavando la ropa fuera y no en el vestuario, el palo a Traoré para mí fue brutal. Pero lo que no puede decir Imanol el sábado en la rueda de prensa es que el palo no era para Traoré. O sea, Imanol, no tomes a la gente. Porque Imanol, es que fíjate que me tomé la molestia de volver a escuchar la declaración, de a ver si me he vuelto loco. Imanol claramente personaliza en Traoré. Dice, se ha ido del partido.
Sí, calentó,
y encima, no solo se ha ido del partido, sino que acusó de casi contagiar a sus compañeros de también salirse del partido. O sea, Imanol dijo, no puede ser que en un córner un tío te deje con 10 si no se ha ido al hospital, por favor.
Mira, yo
ya... Y luego el sábado, lejos de rectificar, te toma por idiota, mal Imanol.
Yo ya empiezo a testar la temperatura de Imanol cuando veo que como una tartera que está hirviendo va a explotar, ¿no? Porque al final le vas siguiendo en las ruedas de prensa y vas viendo su comportamiento. Y claro, tú cuando sales de un partido, de currar, de narrar un partido, sales también con revoluciones, pero no sales con las mismas que las que sale él, ¿no? Y recuerdo en Roma, por ejemplo, cuando estalló también,
el sí.
No a Maitane y tal, Urbieta, la compañera de Euskadi Irratia, y que estaba súper tenso, y cuando soltó la rajada en Roma de no estamos preparados, no, en Salzburgo, ¿no?
Fue en Roma,
esto nos queda grande.
Sí, sí. Tú, esa cara se parecía mucho en París, cuando estábamos en París y entra en la rueda de prensa, yo le veo la misma cara y digo, ¿cómo viene?
Se nos vuelve a quedar grande.
Y ahí sale el corcho del tapón del champán, Vicio, y explota.
Bueno,
todo.
Él es el jefe del vestuario, ¿no? Y quiere, no es que quiera serlo él, sino que tiene que serlo, a la fuerza, obligatoriamente. Entonces, quizás es un momento en el que se da cuenta que tiene que pegar un golpe encima de la mesa y decir algo, ¿no? Creo que lo haga premeditado, le sale de dentro, y a mí me parece que Imanol, con todas sus virtudes y defectos que tiene, seguro, yo me quedo con que lo que ha dicho tiene razón. Es decirle al equipo que si quieres estar arriba y quieres llegar lejos y quieres aspirar a hacer cosas importantes, tienes que estar muy, muy concentrado en cada minuto del partido.
Yo me voy a ceñir a lo que sabemos. Primero, Imanol, por todo lo que nos dicen, es un entrenador grande fuera y dentro del vestuario. Lo más lógico es pensar que a Mari Traoré le cogió, le dijo todo eso y después salió a rueda de prensa. Podemos pensar que tenía más o menos razón, que se pasó más o menos de frenada, pero estamos seguros de que lo que hizo Imanol fue por lo menos ya consensuado y no rompiendo el vestuario, porque si desde luego haces eso sin haber hablado antes con Amari Traoré, pues sí que te estás pasando bastantes pueblos.
Sí, pero lo que
hizo
el Parque de los Príncipes ya es sujeto a tu opinión. Te puede parecer mal, regular.
Yo no entro ahí.
Se ha pasado o lo ha hecho bien por el bien del equipo y el vestuario, como dice Vicio. Pero lo que no puedes decir luego lo que dijo el sábado. O sea, sí le dio el palo a Traoré, ¿eh?
Pero ahí tienes que quitar las ruedas de prensa, Mauri. Ahí tienes que quitar las ruedas de prensa y olvidarte.
Ya, pero es que Imanol no me está hablando a mí, está hablando a los seguidores.
Oye,
a los seguidores.
Por cierto, Mauri, Samu, Bicho, ¿cómo veis la carrera por Europa? Que se complica muchísimo, ya lo venimos contando también. Está la Real Sociedad sexta con 40 puntos. Tenemos al Athletic Club de Bilbao con un partido menos, quinto, con 46 puntos, 6 puntos por encima. Y luego, atención a las plazas Champions: Atlético de Madrid cuarto, 51 puntos. Barça tercero, 54 puntos. Girona segundo, 56 puntos. Real Madrid primero, 62 puntos.
Hombre, yo ayer me vi entero el Betis a la vez, Marco, y me quedé bastante tranquilo, porque me di cuenta que el Betis no está para echar cohetes, no está sobrado. No soy de desear mal a nadie, pero ojalá Isco esté 3 semanitas más, porque Isco es medio Betis.
Vaya,
Es medio Betis.
¿Qué me dices?
Totalmente de acuerdo. Lo cual no implica que en la Real triunfase. Eso vale, ya es un
me dicen
tema.
Por ahí que gana otro MVP.
Entonces, el Valencia también me vi casi entero. Y el Valencia le falta gol. O sea, no veo que venga un equipo que te vaya a pasar por encima como un elefante. Va a ser difícil pillar al Atleti. Va a ser difícil porque estos equipos que están solo con una competición, hablo de que no está en Europa, lógicamente, no va a ser fácil el Atleti. Y luego, yo creo, Marco, que vamos, de la séptima plaza no vamos a pasar. O sea, lo peor que nos puede pasar es la séptima, o sea, que nos la quite el Betis. Pero insisto, mi titular de esta jornada, que ha sido muy buena, que les hemos quitado 2 puntos a Valencia, a Las Palmas también 3, al Betis 2, tal. Mi conclusión es que la Real está flojita, pero el resto no está sobrada.
Bueno, por abajo, que os he contado lo que está por arriba, por abajo de la Real Sociedad sexta con 40 puntos, el séptimo es el Betis con 39, un punto menos, el Valencia 36 puntos octavo, Las Palmas 35 puntos noveno y luego el Getafe 34 puntos décimo.
Por suerte la Real, yo es lo que dice Mauri, yo creo que no va a sufrir. Es que ha tenido la suerte este año de poder centrarse en Champions y en Copa sin perder a grandes rasgos la Liga. Yo, en cuanto has dicho al cuarto, he desconectado, Marco, eso sí te voy a decir, ¿verdad? En cuanto has dicho el cuarto, no te he hecho ni caso, porque como mucho la Real en un giro inesperado de la competición podría aspirar al quinto puesto si hoy el Girona nos hace un favor. Hoy somos todos gironís hasta la médula, pero también al Athletic lo veo en otra liga, sobre todo si seguimos vivos en Champions y en Copa. Y yo me ceñiría ahora mismo a creer en la Copa sí, y en la Copa.
Total.
Vicio, la Copa nos mete ahí, ¿eh?
Está claro, yo creo que...
Y un título, además.
Sí, sí. Es, a ver, la semifinal de la vuelta a la Copa es el objetivo primordial en este momento. La Liga no la puedes olvidar, ayer se consiguieron 3 puntazos para mí que te permiten seguir estando ahí. El equipo tiene que estar en Europa, es una obligación, y luego la Champions, pues vamos a ver, ¿no? Casi un medio milagro, pero bueno, hay que jugar el partido en el Real Arena. Estamos en todas las competiciones todavía, complicado en todas, pero sobre todo el objetivo de llegar a la final de la Copa es muy importante.
Son las 3 y 48 minutos de la tarde, escuchas Deportes Cope Guipúzcoa y estamos en el restaurante Abacando, en la avenida de Tolosa número 37, en el barrio de Bentaberri, zona del Antiguo, en Donostia.
Hidalgo Abogados y Asesores te informa. Si eres pensionista y padre de 2 hijos o más, podría corresponderte un incremento de un máximo de 350 euros al mes en tu pensión, siempre que la hayas obtenido, entre enero de 2016 y febrero de 2021. Llama a Hidalgo Abogados y Asesores y te informaremos de tus derechos. 943-577-655. En Oiartzun, Ordo Zelai Sagardotegia. Buenísima sidra elaborada en nuestros manzanales, acompañada de una carne excepcional, además de una tortilla de bacalao y bacalao frito excelentes. Sidrería Ordo Zelai en Oiartzun, para disfrutar en familia o con amigos en Oiartzun. Ordo Zelai Sagardoteguía. Y recuerda que Ordo Zelai Sagardoteguía está abierto todo el año.
Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Deportes. Estar informado.
Pues tenemos que dar una noticia, Mauri. Una noticia, además, súper agradable, que nos ha puesto muy contentos a ti y a mí.
Sin duda alguna, porque es un gran chaval.
Padres del muchacho, casi.
Es un gran chaval y una gran persona, que la diga el mismo.
No me hagáis esto, hombre.
Que la diga el mismo.
No lo vamos a decir. Tenemos noticia de alcance.
Que nos abandona.
Samu Valcárcel se va a hacer cargo de... el programa de Onda Vasca de deportes.
La movida deportiva del programa de Juanjo Lusa, que de momento va a estar tranquilo, voy a estar echando un cable en Onda Vasca y entro con mucha ilusión. No tanta porque me despido de las tertulias de la Copa y voy a echar muchísimo de menos a Mauri Díaz, que es menos mal que...
A solo Mauri, ¿no?
A mí no, nosotros
sobramos.
Yo siempre he venido solo por Mauri, el equipo de Deportes Copa Guipúzcoa. Pero bueno, es un reto ilusionante y más en el momento en el que está la Real, que ahora mismo pues es el mejor momento para contar lo que sucede y es nos movemos.
Es que yo creo que entras en una etapa muy dulce, gosho goshua, ¿no? Que se suele decir por aquí. Es que poder plantarte en una final de la Copa del Rey y que se pueda narrar esa final de la Copa del Rey en Sevilla, a final de la Champions, empieza con fuerza aquí también, tú como el presidente.
Todavía estamos vivos, ¿no? Que yo sepa.
Como el presidente. Bueno, pues evidentemente te deseamos lo mejor, hombre. Samu, que estamos muy contentos, muy felices.
Lo mejor ya lo estoy viviendo porque aquí he estado 2 años espectaculares viniendo prácticamente cada semana y disfrutando también de lo que han sido 2 años y que van a ser más, uh-huh. Que de momento es un parón, pero bueno, seguro que...
Y te doy un consejo, que no hinques nunca la rodilla, porque te van a respetar mucho más... Si das palos, si dices lo que piensas, que si eres un pelota.
Yo caeré de pie, Mauri, siempre.
Consejo de Mauri.
Hazme caso a ese consejo, Sam.
Dejadme que le mandemos un abrazo también a Juanjo Lusa, que le queremos un montón.
Un abrazo desde aquí.
Bueno, pues el típico profesional que te encuentra por la calle, que se para, te pregunta cómo estás, te da un abrazo y da un gustazo tremendo también trabajar con esta gente en esta profesión.
Además, para el primer programa, Marco, tengo pensado empezar con una anécdota del Depor. Voy a buscarme alguna.
Ya me has enganchado, ¿no? Ya me has enganchado.
Voy a buscarme alguna.
Ya has visto tu primo, ¿no?
Hombre, ya te lo dije, que le querías echar. Le querías echar.
Tú me dijiste, pegué el telefonazo, le hemos aguantado y está dando
a dos del líder.
Está dando resultado. A ver, miramos hacia adelante, nos quedan días, vale, muy bien, pero abrimos jornada el viernes.
Sorlot.
Ojo con Sorlot, ¿Que nos va a marcar o qué?
Espero que no creo que seamos tan gafes. Bueno, si marca, que marque el 4-1.
Típica realada, ¿no? De las que no le gusta a Mikel Recalde.
Esas ya les hemos dado la vuelta. Yo no me acuerdo ni de la última realada, ¿eh? Ayer, por ejemplo, en Mallorca, o sea, yo creo que es la confirmación de que las realadas son pasado y ahora la Real es la que mete la zarpa en el último minuto y consigue ganar. Y eso que este año nos ha metido un par de goles en el último minuto, ¿eh? Pero eso no tiene nada que ver con realadas, eso es fútbol.
También te digo, Bicho, que el Villarreal, Marcelino, equipos difíciles de debatir, aunque si les pillas revueltos, es verdad que son un auténtico desastre, pero...
El Villarreal es sorprendente la temporada que está haciendo en cuanto a mal, ¿no? En cuanto a decepción, porque yo creo que tiene un equipazo. Tiene un equipo con muy buenos jugadores y es un equipo que te puede crear muchos problemas. Todos los equipos vienen aquí, además, sabiendo que la Real está metida en muchas competiciones y que está con problemas y te van buscando las cosquillas, ¿no? Pero lo que estaba comentando antes Samu, ¿no? Yo creo que la Real está compitiendo muy bien en las competiciones, está... peleando y luchando en todas las competiciones. Es verdad que tenemos problemas, pero a los demás equipos también les cuesta mucho ganarnos,
¿no? Recordemos, Marco, el primer tiempo del Villarreal, 0-3. ¿Qué fue aquello? ¿Qué exhibición de la Real? 0-3.
Sí, lo que pasa es
que tiene un equipo que es muy rápido. A mí me da miedo estos que están... Te pegan en el campo tuyo 3 pases y de repente... ¡Ocasión de gol! Gerard Moreno... Es un equipo muy peligroso. Yo vi, Marco, cosa rara, este fin de semana he visto mucho fútbol. Me vi el Villarreal-Getafe... Y me sorprendió el Getafe, el repaso que le dio. O sea, no está el Villarreal nada bien. O sea, el Getafe me pareció un equipazo, que hubo un momento que estaba a un punto, que estaba ganando 0-1, dije, a ver si les empata. Pero el Villarreal creo que le pillamos en un momento horrible. Este partido lo tengo de ganar seguro.
Yo también. La verdad que con Marcelino no ha conseguido remontar el vuelo el Villarreal. Sí que se ha colocado un poco más lejos del descenso, pero vamos, que está en esa zona media, lejos sin ninguna duda de aspirar a Europa, también lejos del descenso, porque este año está tan barato que cualquiera que gane 2 partidos ya sale de la zona roja. Pero vaya, yo creo que es un partido para ganar. Para mí lo de ayer era doble victoria, porque ganas al Mallorca y le obligas a pensar en el Deportivo a la vez al Mallorca y no en la vuelta de Copa, porque llega a ganar ayer o empatar y ya afronta con más tranquilidad el partido en Mendizorroza y puede pensar o permitirse pensar en la vuelta de Copa. Y la Real, si gana el Villarreal, va a poder afrontar la vuelta de semis y la vuelta de Champions con toda la tranquilidad del mundo y full Copa, full Champions.
Allí en Carlos Fernández, Odriozola, ni de broma. Tierney, entiendo que va a ir asomando ya esta semana. Aritz Elustondo, ¿era un dedo de un pie?
Yo no sé qué pasa con Aritz, la verdad.
Tiene el dedo del pie... tronzado por siete sitios.
Si hubiese un par de médicos,
no lo sé.
A ver,
Vicio,
es verdad que es la herramienta, ¿no?
Seguro que está fastidiado porque es el tipo de persona que es. Vamos, si estuviera bien estaría entrenando y jugando sin duda. No sé exactamente el problema porque tampoco hay una claridad.
Debido a esa zona sombría de falta de iluminación informativa, ocurren este tipo de circunstancias, ¿no? Que nos parece muy extraño, pero un golpe en un dedo de un pie, Aritz lo está dando este tanto tiempo. Nos parece extraño que por un golpe en la rodilla el Lobo esté el tanto
lobo.
Tiempo.
Señor Lobo, soluciono problemas.
Mikel Oyarzabal esté tanto tiempo. Y es verdad que para París intentaron y al final no salió.
Oigo aullidos. Yo creo que de Oyarzabal empieza a oír ya aullidos. Yo creo que tiene que estar ya.
Pero ojo a lo que dice Imanol. Imanol dice que no puede entrenar y eso está haciendo que pierda capacidad de forma.
Pero Marco, para empezar, es la rodilla del cruzado. Segundo, cuando le escucho a Imanol el sábado decir que hizo resonancia magnética, dijo, ostras, no haces por cualquier cosa una reso. Primero haces ecografía, luego haces no sé qué, mil historias. Cuando ya escuché a Imanol el sábado, o sea, me puse a tiritar de que ha hecho Oyarzabal resonancia magnética. No me gusta nada cómo caza la perrita.
Y luego está el caso de Becker, que también entendemos que poco a poco irá recuperándose, ¿no?
Estará salvando al mundo ahora mismo Spiderman. O sea,
tiene trabajos más importantes, ¿no?
Hombre, pues yo creo que es el más necesario, porque ahora mismo la Real chispa poca, con Kubo hemos recuperado, pero desde luego con Zakarian no tenemos velocidad de banda.
Ha venido con Zakarian rayado, Samu. Sí,
sí, no lo he nombrado, me he guardado. Espera hasta el final del programa, pero es que es verdad, de momento Arsen Zakarian, tú lo has dicho antes fuera de micros, intrascendencia.
Totalmente.
Intrascendencia, un tío que tiene que estar por su posición precisamente siendo un desatascador todo el partido y lo único que hace son pases horizontales y pases diagonales hacia atrás. Ni disparos, ni verticales, ni nada.
Zakarian se llega a llamar Maguna Celaya y hace mucho tiempo que está limpiando botas en el Sanse.
Pero si llega a ser Maguna Celaya estaría orgulloso porque por lo menos está jugando un tío de Zubieta, que ayer salimos
Maguna
con tres.
Ha hecho bastante más que Zakarian desde que ha llegado Zakarian a la Real Sociedad.
Pues está a una asistencia de igualarle.
Pero Zakarian tiene la garantía de que cuando lo firmas, en el paquete te pone, Bicho te pone el tema de con este hay que tener paciencia porque es una estrella internacional que tiene que fermentar.
Yo creo que es un buen jugador, tiene tema de carácter. Para mí le falla el carácter, que no le conozco de nada, pero yo lo que veo en el campo que no sé, como no pegues un puñetazo encima de la mesa, si con todas las oportunidades que pueda tener ahora, que el equipo está tocado, no demuestra que lo jugador bueno que es, no sé a dónde aspira a llegar. Tienes que tener mucho más carácter para jugar hoy en día fútbol.
Está pillando una pinta.
Bueno, hoy y siempre.
De Janusai. ¿No le veis ahí un aroma a Janusai? A un tío.
Hombre, yo creo que técnico es, se gira muy bien. Tiene un golpeo muy rápido, yo creo que le
Janu también era técnico, yo creo y también que... era no, no, lo tenía todo
¿cuántas
Janu.
¿Cuántas veces vimos encarar a Zakarian? Hemos visto encarar a Zakarian.
En este momento no puedes comparar Janusai con Zakarian, o sea, Janusai era mejor de triple categoría y lo había demostrado. La mejor temporada de Janu fue con la Real antes de irse.
Imanol,
hizo un temporadón,
al
joder.
Que más palos le dio fue a Janu, recordemos, claro. Que salía, ¿cuántas veces ha metido gol? ¿Cuántas veces ha sacado un centro de gol?
Y dijo que era lo más alejado a un profesional del fútbol, dijo Imanol de Janu.
No parece el caso de este chico,
en ese sentido...
Hay que separarlo.
Se ve un tío comprometido, pero en banda, aparte de compromiso, necesitamos mambo. Y no, con Zakarian no hay mambo.
No, compromiso tengo yo, pero no juego en la Real.
Eso es. Oye, no hemos tocado el tema de Gorosabel, ¿eh? El tema me ha dejado impactado.
Sí, ha salido publicado, ¿no? Igual, que Gorosabel lo tiene hecho con el Athletic Club de Bilbao.
Sí, sí.
Bueno, pero ya hemos hablado también de ese asunto. Lo tuvimos comiendo aquí, por cierto, el otro día.
Sí.
Y ya comentamos, ¿no?
A mí me da mucha pena, Marco, porque creo que es un jugador que la Real tenía que haber olido este potencial de sacar algo más dinero. O sea, recordemos que lo que trascendió de Gorosabel es que el Alavés había pagado 1 millón. A mí Arrillaga me dice que ni de coña, que el Alavés no desembolsó 1 millón por Gorosabel. Y yo creo que era un jugador para haber intentado renovarlo y haberlo vendido por algo más, porque un potencial comprador era el Atleti. O sea, a mí me da mucha pena que al final vaya a fichar el Atleti libre a Gorosabel. O sea, la operación que hizo en verano la Real Sociedad de regalar a Gorosabel, ceder a Sola y a Carricaburo, lo siento, una operación manifiestamente mejorable.
Se le iba acumulando el chollo por la derecha a la Real Sociedad con Alex Sola, con Gorosabel, ya había salido antes Joseba Zaldúa al Cádiz, y firma Marí Traoré y luego viene Álvaro Odriozola, overbooking en la zona de lateral derecho, y parece que el Athletic Bilbao ha visto ahí un filón y va por Gorosabel para llevárselo a Ibai Gane, ¿no? Ibai Gane, para llevárselo a Ibai Gane. Bueno, señores, Samu, Te deseamos toda la suerte del mundo.
Como diría Máximo Décimo Meridio, Aupa Deportes, Cope Guipúzcoa.
Ahí estamos. Y muchas gracias, Bicho.
Mucha suerte a Samu.
Y a Mauri también. Llévanos informativos. ¡Agur!